del Evangelio según San Juan. Perdón. Capítulo segundo, versículo primero. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo, puso látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siento mucho no veros, pero voy a hablar al vacío o al casi vacío. Bien, yo creo que lo más importante de esta lectura que acabo de hacer es que se cumple hoy aquí. Él hablaba del templo de su cuerpo. San Juan, al escribir el Evangelio, tuvo las mismas ideas que nosotros al preparar este encuentro. La novedad de Jesús, hablar de que Jesús es nuevo, hablar de que Jesús hace todas las cosas nuevas. Y entonces San Juan empezó su Evangelio hablándonos del vino nuevo en Caná, después del templo nuevo hoy, después del nacimiento nuevo en el capítulo tercero con Nicodemo, después el don nuevo, el agua nueva, el pan nuevo, la misericordia nueva con la adúltera, la luz nueva con el ciego. San Juan tenía en el corazón la novedad de Jesús. Por eso lo importante es que se cumpla aquí hoy esta escritura y que nosotros sintamos también en el corazón la necesidad de encontrarnos y de vivir la novedad de Jesús. Nuevo. Jesús es muy nuevo. En esta mañana vamos a hablar un poquito de el templo nuevo. El templo nuevo, sabéis que es la iglesia, nosotros, reunidos aquí esta mañana. La novedad tiene que vivir durante este fin de semana, tiene que vivir en medio de nosotros la novedad del templo, la novedad de la comunidad nueva. ¿Y qué es esa novedad? Pues lo nuevo siempre es el amor. Todas las demás cosas son viejas siempre, o se hacen viejas. La novedad es la comunión. Por eso nosotros, para vivir una semana nueva, un fin de semana nuevo, pues tiene que ser en comunión y en amor, en mucha comunión y en mucho amor. Y esto no lo digo para que lo hagamos. No, no. No trates de amar a tu vecino, no sea que le muerdas. No. Es mejor que sea con unción. Es mejor que sea el Espíritu Santo el que lo haga. Es mejor que sea el Espíritu Santo el que te ponga en el corazón y nos ponga a todos nosotros en el corazón la alegría del templo nuevo en el Espíritu Santo. La alegría y del gozo de estar en el Señor en una comunidad. Es evidente que al pertenecer a la renovación carismática, pues, y a los nuevos que haya, les digo que en este momento están perteneciendo, porque están escuchando la misma palabra, porque tienen el mismo espíritu, porque esta casa es de Dios, y si esta casa es de Dios, es de todos, también de los ateos. Si hay aquí algún ateo, que sepa que está en su casa y que nadie le puede echar. Nadie le puede echar porque esta es la casa de Dios. Es el templo de Dios manifestado en Jesucristo. Así que tranquilo tú, ateo, estate tranquilo. Que nadie te puede echar y si alguno te echa, dile que está obrando mal. Pues bien, vivir esto, vivir esta dimensión de la novedad de Jesucristo en comunión y en comunidad. Es lo más importante que tenemos que hacer. Y si lo hacemos, pues será un fin de semana precioso, un fin de semana lleno de Espíritu Santo, porque como decía, no somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Fin de semana lo hace el Espíritu Santo. Este encuentro, este evento lo hace el Espíritu Santo. Yo, pues, la verdad es que me cuesta hablar. Siempre uno es débil y siempre se pone nervioso para estas cosas. Pero sí os digo algo, que estoy contento, que venía contento. 2 días con Jesucristo y con su cuerpo. 2 días aquí juntos. 2 días de poder pronunciar montones de veces la palabra de Jesucristo y tenerlo en el corazón. Eso es una novedad. Eso es un amor nuevo. Eso es algo que nos tiene que hacer, pues, vivir, no sé, en la maravilla del Señor. Como digo, la renovación carismática, ya el hecho de pertenecer a ella, pues nos hace mucho cuerpo, pero cada vez más tiene que ser. Tenemos que llegar a una comunión y a un amor muy grande. Yo doy gracias a Dios porque la renovación carismática a mí, pues no se me ha desgastado. Llevo 30 y tantos años en la renovación carismática y no se me ha desgastado. Todo lo demás de mi vida se me ha desgastado, hasta mi cuerpo se me está desgastando. Pero de la renovación carismática no. Estoy a gusto, estoy tranquilo. Cada vez que hay una efusión del Espíritu Santo y ver los nuevos, como la semana pasada en Caná, que había no sé cuántas personas, 50 personas, y esperan para el día 7, no sé, más de 100, la repesca. Y ver a las personas nuevas, los ojos que ponen, la cara que ponen, pues uno dice, pero qué vivo está esto. El Espíritu Santo no tiene edad, el Espíritu Santo no tiene medida, el Espíritu Santo es nuevo, pero nuevo siempre, nuevo cada día. Y claro, pues te rejuvenece. Cuando ves a una persona rejuvenecida, pues tú te rejuveneces también. Y nos rejuvenecemos todos en esta mirada nueva del corazón que hace el Espíritu Santo en las personas nuevas. Por eso, pues, la comunión de los santos entre nosotros es una cosa muy importante. comunión de los santos. No solamente de los santos que ya se fueron, no solamente la comunión con la gente del otro mundo, que ya tenemos una historia, ya tenemos una tradición, ya tenemos santidad, ya hay muchos hermanos que podrían estar aquí hoy y podrían estar con todo el corazón y podrían estar con todo el cariño, pero ya no están, pero están en comunión. Están en comunión con nosotros. Y esa comunión es la que se llama de los santos. Pero es que no solamente es esa comunión, es que es esta también, la comunión de los santos. Y uno me preguntará, pero si es que yo no soy santo ya, pues claro que no. Y ninguno de los que estamos aquí somos santos. Pero es que a nosotros nos ha revelado el Señor que la santidad es suya. Nos ha revelado el Señor que si nosotros estamos alegres aquí este fin de semana, no es por nuestra alegría siquiera, ni porque vayamos a ir mucho mejor a nuestras casas, sí. Iremos con más Espíritu Santo, pero mejores no. Pero el Espíritu Santo después va haciendo obra. Con más Espíritu Santo. Porque cada vez que venimos, cada vez que escuchamos, cada vez que alabamos, cada vez que oramos, hay como un diálogo, como una intimidad mayor. El Señor va entrando más profundamente en nuestras vidas. Yo no sé vosotros si os creéis santos o no. Yo, bastante. Yo me creo bastante santo. ¡Hala, qué bruto! ¿Verdad? Es una brutalidad decir esto, pues no es una brutalidad desde el momento que descubres la novedad de Jesucristo, desde el momento en que descubres que la santidad es suya y que lo que sucede en ti es Él. Porque tú te sigues mirando a ti mismo y te ves igual, igual de pobre, igual de débil, igual de pecador. ¿Pero cómo es posible? Pero hay otra dimensión dentro de nosotros. Hay otra pista. Como los DVDs que tienen varias pistas, pues hay otra pista por la que circula Jesucristo dentro de ti. Que no es la pista con la que tú juzgas tus actos. Porque la pista en la que ves tú tus actos es la misma de siempre y probablemente pues sigues con las mismas taras, los mismos problemas, sigues, no sé, con el mismo genio y a lo mejor con el mismo pecado. Pero esa es tu pista y mi pista. Pero hay otra pista de conocimiento más profunda que de vez en cuando se te revela un poquito. Hay como un resquicio que se te revela y te das cuenta de que no, de que hay algo nuevo dentro de ti, de que hay una novedad, de que algo está creciendo, de que eres distinto. Una confianza mayor en el Señor, Yo el año pasado, ya os digo, celebré los 50 años de mi sacerdocio. Y mi sacerdocio tiene que ver mucho con la renovación carismática. Aunque lo recibía antes, pero el crecimiento de mi sacerdocio y la perseverancia en mi sacerdocio tiene bastante que ver con el Espíritu Santo que yo he recibido en la renovación carismática. Y entonces, pues, cuando yo pensaba sobre mí, después de 50 años de sacerdote, viendo todas las dificultades que había tenido, las veces que he estado, pues, qué sé yo, muy mal, a punto de todo, pero he perseverado. Y en esa perseverancia, pues, yo veía la perseverancia del Señor. Y yo me veía, digamos, con bastante santidad. ¿Y en qué consiste mi santidad? Mi santidad consiste en que estoy muy a gusto de cura, en que no me cambio por nadie, en que si volviera a nacer no me importaría ser cura otra vez. Algunos me han dicho, pero ¿no quisieras probar otra cosa? Digo, sí, pero no me importaría volver a ser cura otra vez. Yo, la verdad es que no he sido un frustrado. Tampoco he tenido mucho tiempo para frustraciones, pero no lo he sido. Y no lo he sido, ¿por qué no lo he sido? Pues que no lo soy. Y como no soy un frustrado ahora, pues no lo he sido nunca. Porque eso no se cura. Eso no se cura, deja pozo, deja ahí. Y si no lo soy ahora, y sobre todo si no lo soy por el Espíritu Santo y por la fuerza del Espíritu Santo, es que el Señor está en mí. El que el Señor actúa en mí. Y si actúa en mí el Señor, yo puedo decir de alguna forma, pues soy santo. No seré de hornacina, no seré de los más santos, pero sí, santo. ¿Por qué soy santo? Porque hay una fidelidad dentro de mí y esa fidelidad es de Jesucristo. Y como la santidad es Jesucristo, pues la fidelidad a Jesucristo es una santidad. Y diréis, qué chulo es este Señor, pero es que yo lo digo por todos vosotros. Es que no estoy hablando de mí solo. Es que estoy hablando de todos los que estáis aquí. Los que lleváis muchos años en la renovación carismática, a lo mejor lo conocéis un poquito mejor, ¿sabéis por qué? Porque en la renovación carismática se aprende a conocer el don. Te sensibilizas al don, te sensibilizas a lo que estás recibiendo. Y entonces puedes dar cuenta mejor que nadie de que estás recibiendo algo nuevo, estás recibiendo a Jesucristo, estás recibiendo una perseverancia, estás recibiendo un crecimiento, estás recibiendo. Y por eso es que lo digo por todos vosotros. Y por mí también, es Jesucristo el que nos hace perseverantes. Y esa es la novedad más nueva que sucede cada mañana. Yo hago nuevas todas las cosas. Claro que el Señor hace nuevas todas las cosas, pero lo que hace nuevo cada mañana es tu perseverancia. Es tu oración. Es tu poder decir de nuevo, Señor Jesús. Es el respirar de cada mañana, que es un respirar de oxígeno, pero también sobrenatural. Un respirar en el cual tú vives y vives, pues, del don de Dios cada vez más. Yo es por la mañana, sobre todo, cuando tengo más revelaciones, y al punto de despertarme. Y yo digo algunas veces, pero estas revelaciones que tengo yo, ¿no serán sueños? A ver si es que estoy soñando. Pero no, no son sueños. ¿Por qué? Porque son pautas. Me dan pautas en la vida. Camino así. Y va haciendo en mí una obra. Y entonces, pues, me acuerdo de aquel texto tan precioso que dice aquello de Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¿Vosotros dormís tan marmotonamente que nunca os dice el Señor nada? ¿Puede ser que seáis tan dormilones que nunca el Señor os dice nada en el sueño? Bueno, pues algún día llegará en que no durmáis tanto. Y aproveche el Señor para deciros cosas. Y las cosas que dice el Señor son cosas de novedad, son cosas de amor. Y el amor siempre, como dije al principio, es lo único nuevo, lo único que se renueva, el amor. Por eso ahora, cuando estaba yo sentado en alguna esquina allí, tratando de que no me besara nadie, no porque sea un antiafectivo, sino porque como tengo que predicar mucho y todo esto hoy, pues digo, ay Dios mío, si me cansan más los besos que las charlas. No quiero decir que me dejéis de besar, ¿eh? No, no, no. Pues cuando estaba yo allí escondido, como si fuera el técnico de sonido, estaba mirando a la gente que entraba y veía tantas caras de tantos años que parecen viejas, pero son nuevas. Son nuevas porque hoy es nuevo, porque hay una novedad aquí, porque hay un Jesucristo nuevo, porque hay un evento nuevo, estamos en una nueva situación. Y esta nueva situación pues nos hace que vivamos hoy una novedad. Y una novedad de amor. Y una novedad de comunión. Una novedad profunda. Antes del Concilio Vaticano II, a la Iglesia se la definía como sociedad. Una sociedad perfecta. Y nosotros también somos en parte sociedad. No mucho. Porque no hemos querido nosotros enrolarnos en ningún tipo de, pues qué sé yo, de estatutos o cosas de esas que constituyen a las sociedades. No hemos querido meternos reglamentos. Pero de todas formas, pues algo de sociedad sí somos también. Hay que tener un pequeño, pues no sé, una pequeña estructura. Una pequeña estructuración, porque si no, hasta los padres del desierto estructuraban el día. Porque si no, desayunas por la mañana, comes a mediodía y cenas por la noche, al final no sabes si estás de día o de noche o qué hora es. Si cenas a las 5 de la mañana y desayunas a la 1:30, al cabo de un mes ya no sabes dónde estás. Pues bien, hay un mínimo de estructura, pero nosotros no hemos querido ser sociedad. Seguimos al Vaticano II y en el Vaticano II, pues, se ha transformado el sentir sobre la Iglesia. El Vaticano II ya no llama a la Iglesia sociedad, aunque lo sea, con su jerarquía, con toda su estructuración. No, Vaticano II se ha ido a otro tipo de definición más vivencial. Y habla de la Iglesia como comunión. Como comunión. Comunión de corazones. Comunión de amor. Que hay distintos ministerios. El Papa es un ministro, tiene un ministerio. Y los curas tienen un ministerio, son ministros. Y hay distintos ministerios, pero lo esencial de la Iglesia es la comunión. Y por eso este Papa puede decir que la Iglesia es joven y que está viva. Porque hay comunión. Y nosotros aquí sí que lo podemos decir de una manera muy viva. Somos jóvenes, estamos vivos. Si hay comunión, si tenemos comunión, si esta Iglesia nuestra funciona esa dimensión de la comunión en el amor. Y en la unidad. ¿Pero la unidad en qué? Miren, la unidad solamente es en Jesucristo. Porque nosotros hemos venido aquí para estar con Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos une. Jesucristo es el que sencillamente nos congrega. Y su Espíritu te trae de distintas partes para la misma alabanza y para la misma acción de gracias. Y para estar juntos, estar alabando y nuevos. Yo decía antes que estoy contento. Decía antes que estoy alegre. Y estoy alegre porque este finde vamos a estar todo él con Jesús. Y alabando y bendiciendo a Jesucristo. Y no nos preocupemos de otra cosa. Y no paremos mientes en pequeñeces. Yo qué sé, que si esta flor se ha secado, pues que se seque. Es Jesucristo. y cerramos los ojos y alabamos a Jesucristo, y entonces penetra su espíritu, y al penetrar su espíritu en nosotros, penetra su novedad. Si nos estamos fijando en miles de detallitos que puede haber y podrían estar mejor, somos viejos. Estamos en el mundo viejo, estamos en la vejez de los detalles. Pero si estamos en Jesucristo, estamos en el mundo nuevo. Eso es lo que se llama comunión de los santos. Y esta comunión de los santos es la que nos hace que nosotros podamos vibrar hoy aquí, alegres y contentos, y estar a gusto. La verdad es que yo, esta mañana ya lo he visto, ¿eh? Yo he visto cómo entraba la gente, cómo se saludaba la gente, cómo nos saludamos, cómo nos vamos conociendo, cómo vamos entrando en el misterio, pues, de esta comunión. Y esto hace que verdaderamente, pues, seamos un templo nuevo. Figuraos, en el Nuevo Testamento no es la catedral el templo, no es la Sagrada Familia el templo, no es nada de eso. El templo son las personas. El templo está constituido por el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. La renovación carismática, yo siempre la vi desde el principio, que la oración de la renovación carismática, lo he visto en muchísimos sitios, se suele hacer en corro. ¿Y por qué? Incluso en alguna parte yo he tenido que llamar la atención: no hagáis la oración comunitaria, carismática, mirando al Santísimo. Que eso no es de la renovación. La renovación se hace mirándonos unos hermanos a otros. ¿Por qué razón? Porque somos cuerpo de Cristo. Porque la presencia más fuerte de Jesucristo, cuando estamos en oración, está en medio de nosotros. Y si alguno no se lo toma a mal, le diré que hay más presencia real de Jesucristo en la comunidad de hermanos que en el sagrario. Porque el sacramento está hecho para el hombre y no el hombre para el sacramento. Por eso, incluso la postura, tenemos que amarla. Pero para eso el hermano tiene que ser hermano. Tenemos que encontrar la novedad de Jesucristo cada día que hagamos una oración. Porque ahí veremos una presencia de Jesús. Y no tenemos otros hermanos, no se nos han dado otros hermanos. No digas, es que si yo estuviera en la renovación de Corea, o si yo estuviera en la renovación de la República Dominicana, mire usted, está en esta. Y es la que le da el Señor. Y con estos hermanos, y estos hermanos viejísimos son su novedad, porque es la novedad de Jesucristo en medio de nosotros. Lo hace nuevo. No se ha terminado todavía la renovación carismática. No sabemos la novedad de Jesucristo hasta dónde llegará. A nosotros nos toca ser fieles al momento presente y amar y tener esta comunión y esta novedad en este momento presente. Y querer a los hermanos que tenemos en este momento presentes porque son los que el Señor ha destinado para nosotros. Y por lo tanto los más interesantes, los más guapos y además a los que más vas a reconocer en el cielo. Puede ser que dentro de 50 años haya aquí otro evento parecido. Pues bien, la mayoría de vosotros estaréis muertos. Sabréis. La mayoría de vosotros estaréis muertos y os reconoceréis en el cielo, no a esos, sino a vosotros. Mira, ese grupo que hay en el cielo que meten tanta bulla son los carismáticos del 2011. Claro, están muy juntitos porque como tenían el mismo espíritu, como recibieron la misma toquecito del Espíritu Santo. Qué bonito cuando decía el Papa a los voluntarios que el Espíritu Santo en cada época de la historia nos muestra a un Jesucristo diferente. ¿Y por qué? ¿No es Jesucristo el mismo ayer, hoy y mañana? Sí, pero nosotros no somos los mismos. Nosotros cambiamos. Cambian nuestras situaciones, cambian nuestras culturas, cambia nuestra realidad. Entonces necesitamos un Cristo 2011. Necesitamos el Cristo y la renovación carismática, qué bien se da eso. ¿Cómo nos está renovando el Señor? ¿Cómo nos está haciendo meter por la humanidad de Jesucristo en profundidad? ¿Y cómo la Iglesia ahora va por el mismo sitio donde vamos nosotros? La predicación del Papa es una predicación de grupo carismático, ¿os habéis dado cuenta? ¿En el grupo carismático os han dicho alguna vez que seáis buenos? ¿Os han dicho alguna vez que vayáis a misa? ¿Os han dicho alguna vez que cumpláis no sé qué? ¿Os han dicho alguna vez que seáis castos? ¿Os han dicho alguna vez que debéis? Nunca, eso no, nunca decimos eso. En la predicación de la renovación carismática nunca se dice eso. Y diréis, pues muy mal. Y de hecho alguna gente me lo ha dicho a mí, el Papa, figúrate tú, teniendo la ocasión ante 1 millón o 2 millones de chavalines de decirles, sed castos, ir a misa, cumplir los mandamientos. Nada de eso. Ni una sola palabra de eso. Este Papa, ¿cómo desaprovecha la ocasión? No sermoneó, como no se sermonea en la renovación carismática. El Papa les dijo a los jóvenes, descubrid a Jesucristo dentro de la Iglesia, un encuentro con Jesucristo dentro de la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Eso parece una anunciación, como la de la Virgen María. Son palabras de anunciación, son palabras de querigma, son palabras de anuncio, no son sermones morales de ningún tipo. Lo podía haber predicado el Papa perfectamente en la renovación carismática. O la renovación carismática podía haber sustituido perfectamente al Papa. Qué bueno. He leído el discurso de Sor Verónica, la fundadora de las monjas de la Aguilera, de Lerma, delante del Papa por este tema de la nueva evangelización en Roma el otro día. Y me gustó, que yo tenía mis dudas, porque no sabía exactamente el Cristo que se predicaba allí. Nunca había tenido ocasión de... Y eso que hay chicas de la renovación que yo conozco y eso que he ido, y bueno, pues me conocen y tal. Pero me ha gustado lo que ha dicho Sor Verónica. ¿Y por qué me ha gustado? Porque predicaba igual que el Papa. Porque predicaba igual que nosotros. ¿Cuáles fueron sus temas fundamentales en los que basaba todo? En la humanidad de Jesucristo descubierta por el Espíritu Santo. ¿Dónde hay alguna novedad más nueva que la humanidad de Jesucristo que nos muestra el Espíritu Santo en el 2011? Entrar por esa humanidad de Jesucristo que es camino, verdad y vida, ¿dónde se puede encontrar algo más grande? el que redime todas tus situaciones, el que está ahí junto a ti, con su fuerza, con su gracia, con su poder, el que nos trae aquí para que nosotros entendamos, para que escuchemos, para que penetre en nuestro corazón su don, su gracia, su cariño a todos nosotros, a ti que te lo estás pasando muy mal ahora, a ti que estás fastidiado y que incluso has venido aquí renqueante. Que Dios no murió, que Dios no resucitó, que Dios no está sentado a la derecha de Dios Padre, que nuestro mediador entre Dios y los hombres, como dice San Pablo y como dice San Agustín, es el hombre Jesús, un hombre como tú y como yo, que nos redimió en su cuerpo de carne, Colosenses 1:22. Esa humanidad de Jesucristo, yo cuando leí lo de Sor Verónica digo, qué bien. ¿Cómo el Espíritu va soplando en tantos sitios en este momento, por ahí? Incluso los teólogos intelectuales, han percibido esta necesidad también. Nosotros lo hemos percibido, pero lo hemos percibido, digamos, por instinto de espíritu, porque el Señor nos lo revela aquí, porque necesitamos de alguna forma que nuestras pobrezas, pecados, enfermedades gordas, para no desesperarnos y rebelarnos, tengan una redención. Pero aún los teólogos que se dedican a dar clases, el tema preferido de hoy es el hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo. El Espíritu nos revela eso. La humanidad de Jesucristo que ama tu pobreza, que ama mi pobreza, que ama nuestras pobrezas y que nos da la ocasión de amarnos en pobreza, pero un amor de verdad. No por atajos. Hoy los chicos jóvenes... Y me parece que tengo que terminar, por el reloj. Hoy los chicos jóvenes, que tienen tanta propaganda de sexo, pues quieren intimidad, pero buscan la intimidad por un atajo, acostándose inmediatamente, nada más conocerse. Pero en esa sexualidad no se crea intimidad. Suele fracasar, termina mal. En ese acto no se crea intimidad. Porque para que haya intimidad hay que conocer a la persona, al tú y al yo. Y conocerla en sus pobrezas. Y conocerla en sus manías. Y conocerla en sus cosas. Y no solamente aguantarla, sino amarla ahí. Y entonces puedes entrar en la intimidad. Y entonces el acto sexual tiene sentido. Pero por atajos no. Y aquí sucede lo mismo. Nosotros no nos podemos querer por atajos. Nos queremos... Y en eso somos nuevos. Hace Jesucristo la novedad en nosotros, queriéndonos y conociéndonos en nuestras manías, en nuestras pobrezas, en nuestras dificultades, en nuestros líos, en nuestros follones y en nuestras cosas, pero queriéndonos. Entonces tiene sentido el abrazo, entonces tiene sentido el cariño, entonces tiene sentido la comunidad, entonces tiene sentido todas estas cosas que decimos. Y sucede la novedad. Sucede la novedad. Siempre que hay un amor hay novedad, siempre que hay un abrazo hay novedad, siempre que hay un beso con cariño a una persona que ya la conoces de tiempo, hay novedad, porque sabes cómo es. Y tal vez algún día tendrán ganas de tirarla al río. Pero pese a eso, la sigues besando. Entonces sucede el amor, sucede la comunión, sucede la novedad. Por eso, hermanos, pues comenzamos hoy, en esta mañana, pues esta unidad, este amor, que es la novedad más grande que se pueda crear entre nosotros. Por eso decía al principio, templo nuevo, que se cumpla en nosotros el templo nuevo de Jesucristo. El templo nuevo, que es el cuerpo de Jesucristo, y nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, es el que hace que nosotros podamos vivir en esta dimensión durante todo este fin de todo, absolutamente todo, con el cariño de los unos para con los otros, porque no os he elegido, no me habéis elegido vosotros a mí, ni os habéis elegido los unos a los otros. Yo os he elegido. Él nos ha elegido a todos los que estamos aquí. Gloria al Señor.